¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mientras encuentran el pasaje que citaba Esteban, aprovecho para saludarle y animarle a que siga acompañándonos en el estudio de La Palabra de Dios para hoy. Bien, estamos en la semana final en la vida de Jesús. Él está ahora en Jerusalén. Es en la semana en la cual los peregrinos vienen de todo el mundo a celebrar la fiesta de la Pascua. Él ya ha hecho su entrada triunfal. Eso ocurrió el domingo. Él fue oficialmente rechazado, limpió el templo, sacó a los cambistas, tomando autoridad en la casa de su padre. Él enseñaba a diario en el templo. Ahora le invito a que leamos el pasaje que citáramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículo 1. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Esto fue en los días que él estuvo enseñando en el templo, del domingo al miércoles o jueves, proclamando al hombre las buenas noticias. Así que tenemos ahora este augusto cuerpo de autoridades religiosas, es decir, los principales sacerdotes, quienes principalmente eran saduceos, escribas y los ancianos. El verso 2 dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Todavía están quizá un poco decepcionados por el hecho de que él limpió el templo, es decir, sacó a los cambistas. Él vino y se encargó y dijo, esta es la casa de mi padre. Ellos estaban molestos porque el sumo sacerdote estaba en combinación con estos cambistas. Jesús hizo una barrida de los cambistas y de aquellos que vendían palomas y bueyes y todo eso en el recinto del templo. Fue por eso que dijeron, ¿qué autoridad tienes? Ahora bien, ellos estaban aguardando, al menos con la esperanza, buscando acusaciones por las cuales lo pudiesen matar. Y estaban esperanzados que en este momento él diría, yo soy el Mesías, Dios es mi Padre, Él me dio la autoridad. Él se refirió al templo como la casa de mi Padre. Es así que ellos estaban esperando que hiciera la proclama del mesianismo para que de esa manera pudiesen acusarle de blasfemia e inmediatamente someterle a juicio. Pero su hora aún no había llegado. Así que él no les respondió directamente, sino que, respondiendo Jesús, indirectamente, les dijo, «Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?» Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta». Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, «Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas». Juan había testificado de Jesucristo diciendo que «Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado». Él había declarado en cuanto a Jesucristo, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Usted puede encontrar esto en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, los versículos 27 y 36. Así que Juan, a quien el pueblo había aceptado como que venía de parte de Dios, ellos reconocían que la autoridad de Juan era del Señor. Y Juan, reconocido por el pueblo como profeta de Dios, había declarado que Jesús era en verdad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es así que, diciendo, bueno, Juan era del Señor, Jesús diría, muy bien, esa es la autoridad que tengo, la misma autoridad de Juan. Y básicamente él estaba diciendo esto, he venido con la misma autoridad con la que vino Juan. A mí me resulta interesante que con frecuencia existe al presente este desafío en cuanto a la autoridad. ¿Por qué? Porque los hombres han establecido sus sistemas mediante los cuales ellos reconocen la autoridad. Si usted va a nuestra universidad o a nuestro seminario, entonces le reconocemos su autoridad para enseñar la palabra de Dios o para proclamar la verdad de Dios. Es autoridad que el hombre pone sobre el hombre. A mí me gustaría darle mi opinión acerca de que los hombres han ordenado a muchos hombres para el ministerio que nunca ha sido ordenado por Dios. Han sido ordenados puramente sobre la base de que han cumplido un cierto número de requerimientos de estudios, pero no está la unción de Dios en lo absoluto sobre sus vidas, sobre sus ministerios. Mejor sería que se dedicaran a vender zapatos. O debería decir quizá repararlos, y de ese modo guardarían las suelas. Tenemos una política aquí en Calvary Chapel, en el equipo de ordenación, y esa política es observar el ministerio de una persona y ver si su ministerio testifica que la unción de Dios está sobre su vida. Porque estamos convencidos que Dios ordena a un hombre para la obra del Señor. Y lo mejor que podemos hacer es ratificar que Dios lo ha hecho. Así que básicamente no hemos ordenado a nadie para el ministerio, pero nos gusta reconocer a aquellos que Dios ha ordenado y ratificar la obra de Dios sobre sus vidas. Así que reconociendo que Dios ha ordenado a este hombre, la unción de Dios está sobre su vida. Dios le está usando a él, entonces le damos el reconocimiento que ellos necesitan frente al Estado. Pero es interesante también que muchos de estos jóvenes hombres que han salido con la obvia obra de Dios en y a través de sus vidas, son desafiados con ese mismo desafío que le hicieron al Señor Jesús, cuando le preguntaban, ¿quién te dio la autoridad? Es algo desconcertante y molesto para estos hombres que tienen sus doctorados en teología, que algún joven pueda venir al pueblo, pueda comenzar un estudio bíblico, que crezca en una iglesia de 5.000 miembros, cuando con todos sus diplomas y enseñanzas y conocimiento de griego y hebreo y demás, ellos tienen dificultades para mantener a 400 o 500 personas. Hay grupos religiosos que frecuentemente preguntan esto porque creen que Dios ha restaurado la autoridad a la iglesia a través de uno de sus profetas, y que los 12 apóstoles de esa iglesia son los únicos que pueden otorgar autoridad sobre una persona para ministrar el Evangelio. Es así que no reconocen la autoridad de nadie que no haya sido avalada por estos 12 apóstoles de este grupo religioso. Con frecuencia ellos desafían diciendo, ¿con qué autoridad? Bueno, mire, Jesús pasó por lo mismo. En el versículo 9 leemos, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Note, estimado oyente, que Jesús está dando una parábola que se refiere a su ida, es decir, a cuando él se fue al cielo, revelando que es una doble interpretación, porque de hecho es también una parábola dicha en contra de los fariseos. Le invito a que la leamos desde el versículo 10 al 18. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos, a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Ahora en el capítulo 5 de Isaías, el Señor habla a través de Isaías acerca de una viña. Esa viña era la nación de Israel. Como este hombre plantó una viña, él puso las vides de primera calidad en esta, él construyó una cerca de protección alrededor y puso una prensa de vino en el medio. Y cuando el tiempo vino de recoger el fruto de la viña, no hubo nada sino uvas silvestres sobre la viña. Así que dejó abandonada la viña. Y el profeta estaba hablando de cómo Dios ha dejado de lado a la nación de Israel que debía traer fruto para Dios. Pero su falta de portar ese fruto que Dios estaba deseando de ellos traería de hecho el rechazo de Dios, o simplemente el abandono de parte de Dios y la muerte. Así que cuando Jesús comenzó a hablar la parábola de la viña, con conciencia de la profecía de Isaías, sus mentes se remontaron atrás y se dieron cuenta de que Jesús está hablando sobre la nación de Israel, la viña de Dios. Los siervos que fueron enviados a la viña fueron los profetas, que fueron rechazados por el pueblo. Algunos de ellos fueron apedreados, otros fueron muertos. Isaías, el profeta, fue aserrado y cortado en dos. Y así que estos son los profetas que Dios envió a la nación. Finalmente, Dios envió a su unigénito Hijo. Entonces, como dice la parábola, dijeron, este es el heredero, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y así que Jesús aquí está prediciendo su muerte a mano de ellos. Ahora bien, el resultado del rechazo del Hijo es el mandamiento del Señor, destruyan a los agricultores. La nación de Israel fue destruida por Tito Trajano. Flavio Josefo, el historiador, dijo que él, Tito Trajano, mató 1.100.000 judíos y deportaron a 97.000 como esclavos a Roma. Cuando escucharon esto dijeron, Dios nos libre, porque ellos reconocieron que Jesús estaba hablando sobre ellos. Así que luego le preguntó, ¿qué significa la parábola? ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso les preguntó Jesús. El apóstol Pedro, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando él estaba parado frente a los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote, este mismo grupo que estaba desafiando a Jesús aquí, el apóstol Pedro parado frente a ellos, en el capítulo 4 de Hechos, fue interrogado. Le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Así que le atribuían el mismo negocio que a Jesús. Queremos saber, ¿por qué poder has hecho esto? ¿En qué nombre? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que el apóstol Pedro estaba aquí cuando Jesús fue desafiado en cuanto a la autoridad. Él recordó la respuesta de Jesús a estos hombres. Recordó esta parábola que Jesús finalizó diciéndoles: ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y así es que Pedro les trae esto muy fuertemente, declarando que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora Jesús, declarando acerca de esta piedra, dijo: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Leemos el versículo 19, estimado oyente, y nos dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Es decir, captaron el mensaje. Sabían que él se estaba refiriendo a ellos, y es así que a estas alturas de las circunstancias, ellos querían desesperadamente arrestarle. Pero por causa de la aclamación popular del pueblo, no pudieron hacerlo. El verso 20 dice: y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Mire, ahora van a tratar de atraparle para que puedan acusarle de sedición o de rebelión en contra de Roma y ponerle en contra del gobernador. Así es que leemos: y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. En otras palabras, no haces acepción de personas, eres preciso, exacto, sabemos esto. Sabemos que no te inclinas al hombre, que dices la verdad, que hablas la verdad. Por lo tanto, le preguntaron: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Ahora mire, si Jesús decía no, no es lícito dar tributo a César, inmediatamente ellos correrían a la fortaleza Antonia, llamarían al centurión romano y le harían venir para que arrestase a Jesús por apoyar una rebelión en contra de César. Si Jesús decía, bueno, es lícito que paguen tributos a César, Jesús se echaría encima a los celotes que no reconocían el poder del gobierno romano, que odiaban estos impuestos que eran grabados por Roma, y había uno en particular que era para cada hombre, tan solo por el privilegio de vivir. Este era el tributo al cual se referían. No era tanto un impuesto, sino más bien algo tan solo para mostrar la autoridad del Imperio Romano. Y así que ellos sintieron que con estas palabras habían atrapado a Jesús inteligentemente. De la manera que él responda, se equivocará. Pero Jesús dijo: muéstrenme una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, si tiene la imagen de César, désenla a César. Pero él añadió: deberían dar a Dios las cosas que son de Dios. El verso 26, con el cual concluimos esta parte, dice: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron.